jodidos de columna.
Bueno, que solo citemos video de YouTube y películas.
Fuente la del entrevero.
La distracción de la semana que se escupe hoy y se olvida mañana.
Bueno, hoy es el turno nada más ni nada menos que de la columna de el gran Darío Rafael Cotelo, para quien pida un fuertísimo aplauso.
¡Bravo! Viene bien ese aplauso para reafirmar inseguridades. O sea, no es que las salva, las reafirma.
Disculpame que te empiece a interrumpir.
Sí, Checho Bianchi, seré curioso.
Sí. ¿Es tu segunda columna o la primera?
Es mi segunda columna. Lo que pasa es la primera, no, vos estabas en el internado.
¿Y dónde, cómo te fue? ¿Qué era la primera?
Me fue muy lindo. Yo esa sí disfruté mucho hacerla. Fue extranjeros que no triunfaron, por no decir fracasaron, en el fútbol uruguayo.
Bien, bien. ¿Sorzao lo pusiste dentro o fuera, por ejemplo?
Fuera. Lo hicimos tipo Tutti Frutti. Ellos me decían A, C, y con C te tiraba camerunese, chileno, colombiano, costarricense.
Qué bien.
Te tiré de las Antillas holandesas. Vos la hubiese disfrutado.
Muchísimo.
Como oyente y como participante.
Además, ya quiero empezar a hablar de eso sin saber lo que vas a exponer.
Si querés, la hacemos de vuelta.
No.
Porque la de hoy me tiene especialmente inseguro.
¿Qué dice?
Porque voy a demostrar una faceta de mi personalidad que generalmente oculto o tapo.
¿Qué es la sensibilidad?
Que es la sensibilidad.
Claro.
No, que estuvo bueno porque Rafa nos dijo. ¿Qué pasó?
Tengo una columna para ofrecerle a Rafael.
A ver.
Jugadores que brillaban en cuadros chicos y que fracasaron en los grandes.
Pa, es interminable esa, me encanta. Cerro ha aportado muchísimos.
Sí, todos los cuatro.
Lo hacemos la próxima.
¿Para qué le dije?
No quiero sacar a nadie, pero este que Liverpool quiere vender 10 millones.
Discoteca Canuña.
No, ese te lo
digo. Ah, el de ahora,
sí.
¿Usted?
El Color Ramírez. Ese para Nacional y se agarra COVID.
No, pero ese es bueno.
No.
Sí, se agarra Nacional o Peñarol. Le pesa la camiseta.
Pero Discoteca Núñez, ¿se acuerda que lo pagaron unos cuantos palos verdes y no pasó nada? Carlos Núñez. Bueno, está, pero eso será para otra columna. Gracias, Waldemar.
Perdón.
Lo voy a contratar como productor. ¿Le sirve?
Anda bien.
Le puedo pagar 46 pesos por semana.
Pa, boleto 2 horas, ¿viste?
Encontré el partido ahí también.
Pa, ahí me mataron.
Claro, sí,
no. Pero 42 y vos me contás 39, así el profe no le
llega.
Cantame un poquito menos.
Está. Perfecto.
Tipo, 36 pesos.
Quería decir que hubo algo lindo, que pasó algo precioso, que fue que Rafa nos dijo fuera del aire, vos, no me elijan la F, la D y la H, porque de esos son los únicos que no tengo.
La eligieron y tenía.
Pablo, F. La primera letra.
No, pero
Rafa está obsesionado. Vos, estas letras no las digas, pueden decir
porque
todas.
Porque no hay ni siquiera estas. Países...
Muy poco país, Finlandia, ponele.
Claro, ponele. Hay países, pero nunca hubo un finlandés jugando en el fútbol.
Porque
Uruguay.
Con H, Honduras tiene.
Sí,
tiene muchísimo.
No vamos a poner a hacer.
Ya está, ahora no.
Yo soy Jorge Quintero.
Me vuelvo loco con ese juego.
Tiene bastante de fútbol la columna.
¿De qué viene? Perdón. Adelante.
Bueno, a ver. Denuda un poco mi sensibilidad, porque la inquietud nace a partir de una lectura de verano. De un libro que recibí de un regalo.
¿El horóscopo?
No fue el horóscopo de Ludovica Esquirru, pero viste, en verano uno lee más.
Es verdad.
Y me reencontré no con aquel Darío Rafael que escupía fuego, ni que actuaba a la gorra en la Rambla de Piriápolis, pero
aquel Rafael lleno de ideales.
Lleno de ideales, que usaba Natural Boxer.
Claro.
Que no usar boxer.
Que no usar boxer. Uh-huh. Que tenía un matorral pélvico, ¿verdad? Porque no rebajaba ni recortaba. No, nada.
Bien natural.
Bien natural.
¿Y ahora cómo
bien
tenés?
Bien natural. Ahora te muestro. Así que
no, no, ¿ves?
Yo creo que necesito
una rebajadita.
Necesito una rebajadita.
Está bien.
Pero,
Rafael, escúchame. Sí. No puedes...
Me pidió...
Meterte en este tema cuando estamos hablando.
Me pidió. Bajando, yo voy a desnudar mi sensibilidad y lo que me piden.
¿Te diste cuenta que estamos en otro tono? En la sensibilidad de Rafael.
Pero me pidió que le vamos a... Volvé a Darío. Hablate de Rafael, volvé a Darío.
Aquella época, sí. De escupir fuego y demás.
Y me reencontré con lecturas. Ustedes lo saben. Yo soy un fanático lector de Roberto Fontana Rosa. Uh-huh. Y en los últimos años, ya no tan pocos, descubrí algunos escritores argentinos que de alguna manera inspirados en él han mostrado
del estilo.
Claro, hermosas versiones, ¿tá? Uno de ellos es Eduardo Sacheri, que es conocidísimo.
Sí, claro.
¿Tá?
Es pelado,
ha salido muchas veces al aire acá, ha venido de visita varias veces a Montevideo, tiene como un cariño.
¿Ese que salía en Océano o no?
No, ese es Cassiari.
Ese es Cassiari, bien.
¿Sabes que son como un hermano Carrero? También descubrí eso, hay mucha gente que no sabe diferenciar uno de otro.
Bien.
Cassiari es más nerd, es más gordo, más ñoño.
Tuvo un infarto.
Tuvo un infarto, es el que casi se pela acá.
Comprá los dos, Jorge, comprá los dos.
Comprar los dos. Igual son buenos los dos, Jorge. Si vas a comprar, comprar los dos. Uh-huh. Este es el autor, por ejemplo, de una novela que se llamó, en realidad, La pregunta de sus ojos, que inspiró a Campanella para coescribir junto a Sacheri El secreto de sus ojos.
Ah, ¿ah? Le clavó en el ángulo Sacheri, entonces.
No, es un crowd, un despegado.
Bien, bien, lo tengo de nombre.
Autor de varios guiones de películas muy famosas. Nació en 1967. Y bueno, yo leí en realidad varios libros de él. Este es un compilado, una edición de eso que hacen las editoriales para vender en Navidad. De todo de fútbol. Entonces los orangutanes, como yo, cuento de fútbol de Sacheri, van derecho y compramos. Fontana Rosa también lo tiene. Y ahí, y así me llegó. ¿Ah? El cuento que elegí, para mí ni cerca es el mejor de Sacheri de fútbol. Hay otros más lindos. Pero de alguna manera me inspiró para esta columna. Se llama Esperándolo a Tito.
¿Y la columna cuál sería el título de la columna?
Disculpa. Esperándolo a Tito.
Ok.
Al igual que el cuento.
Le robaste
y que
el,
uno de sus
le
libros.
Robaste el nombre.
Le preguntaste justito. Le preguntabas dos frases antes y no sé si había respuesta tan rápida.
Exacto. Esperándolo a Tito es el nombre del cuento y de uno de sus libros que se llama Esperándolo a Tito y otros cuentos. Del cuento, que muchos de ellos se hicieron famosos por unos relatos, unas narraciones que hacía Alejandro Apo, que es un cra de la radiofonía argentina, es el piña de Buenos Aires, le dicen.
No es el que era tipo, estaba, ese cuento viene.
Exactamente.
Emma Zuz. Bueno,
era periodista deportivo, creo, ¿no?
También. Él tiene relatos de varios cuentos.
Comentarista de Víctor Hugo.
O creo que sí, claro. Víctor Hugo. Claro, claro. Durante muchos años. Tiene cuentos de Dolina, de Fontana Rosa, de Borges. Es un cra. Se ha destacado mucho por leer cuentos. Y se puso a leer cuentos de Sacheri hace muchos años y esos cuentos se volvieron famosos. Este es uno. ¿Tá? Pueden llegar a él yendo a buscar un libro de Sacheri. Pueden llegar a él buscando en YouTube el relato de Apo, de este cuento, Esperándolo a Tito, que es mucho mejor. Pero como es más largo, yo se los voy a resumir. Uh-huh. Voy a hacer como un highlight. ¿Tá?
Me gusta.
¿Se lo cuento, más o menos?
Dale.
Contale.
El cuento lo relata Carlos. El narrador es Carlos, que es protagonista de la historia junto a su barra de amigos. Josecito, tira varios nombres. Josecito, El Tano y Tito, al que van a estar esperando. Están como una especie de esperando a Godot. Esa barra de amigos, desde que tenían 10 años, jugaban un clásico contra otra barra de amigos en el mismo barrio, que había surgido ahí medio casualidad, todos los octubres. Clásico contra vecinos que ya se habían transformado en rivales. Pica. ¿Está?
Perfecto.
Los primeros años, Carlos y sus amigos cosechan resultados favorables, gracias fundamentalmente al talento de uno de ellos, Tito.
Tito, claro, si no, no te lo esperas. Si
exacto.
No.
Claro, vos por ese lado ya te habías dado cuenta que.
Está bien. La rivalidad se acrecentaba año tras año, ellos también crecían, algunos encaminaban sus vidas fuera del barrio, pero todos los octubres religiosamente se reunían para jugar
el clásico.
Hermoso. Esas son las cosas que me van llegando.
Aunque no sea para jugar al fútbol, esas cosas que sean como tradición durante muchos años y se mantienen, me gustan.
A vos te gusta mucho la tradición. La familia y la propiedad.
Por supuesto.
Son los tres bastiones de la sociedad.
Sobre todo la propiedad.
La propiedad y sobre todo si son radios.
Te diría que sería la propiedad, la tradición y la familia.
La familia va y viene, ¿no?
Por supuesto.
Es lo que vos siempre nos enseñás. ¿Qué pasa? Uh-huh. Se alejaban del barrio, pero los octubres se reunían. El problema es que el talento futbolístico de Tito lo alejó aún más del barrio, de sus amigos y del clásico de los octubres. Tito triunfó en el fútbol, llega a jugar en primera y con solo 20 años consigue un pase a Europa.
Bien Tito.
Muy bien Tito. Los años de trayectoria europea de Tito...
No me diga...
No.
Bueno, porque sabés que me llegás.
Esperá. El éxito en la trayectoria deportiva de Tito le causaba muchísima alegría a la barra de Carlos y Josecito y demás. Pero año tras año sufrieron durísimas derrotas en cada duelo de los octubres.
No estaba Tito.
La estadística comenzó peligrosamente a emparejarse. 10 partidos ganados, 3 empatados, 9 perdidos. Los últimos 6 de manera consecutiva.
Una racha que era absolutamente favorable, se empareja.
Se empieza a emparejar.
Coincide con la idea de Tito.
Con la idea de Tito. Los últimos 6 años Tito no había jugado.
Es matemático, no le busquen otra explicación.
Una nueva derrota lo dejaba frente a una histórica remontada. Solo quedaba una salvación. Que es lo que vos estabas imaginando.
Que venga Tito. ¿Tito todavía jugaba?
Estaba jugando en el Milan de Italia.
Ah, todavía estaba jugando bien.
Entonces, un día Carlos recibe la llamada de Tito por su cumpleaños y se anima, frente al pedido de la barra, a decirle: "Oh, Tito, te necesitamos". Tito, jugando en el Milan de Italia, larga la carcajada, ¿no? Sí. Pero...
¿En la mala? Pará. ¿En la mala?
Mirá cómo sos, Carlos. Carlos.
No, largó la carcajada porque dijo: "Vos, me estás jodiendo".
Pero no, tipo, se me corta.
Claro,
me
que yo voy a,
pero Carlos le dice...
Tengo el miércoles Champions con Paris Saint-Germain y el domingo juego contra la Juve.
Claro.
Pero Carlos le dice: "Tito, vamos, 10, 3, 9. Nos ganan estos".
Se le acabó. ¿Apenas querés que te haga?
Sí.
Que te hable.
Nos vamos, 10.
No, no, yo te digo... Decime que me vas a invitar al partido. Yo soy Tito.
Tito... Te necesitamos para el partido de octubre.
Ay, loco, que eso es Rafa.
Tito.
Qué loco.
Llevamos 10 partidos ganados, 3 empatados y 9 perdidos.
No.
Ah, qué cambio de pan.
No.
Qué actor. Alejandro Apo.
Chupala.
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 No puedo creer.
Tito entendió la gravedad del asunto. No, al contrario. Bien. Entendió la gravedad del asunto, que fue lo que vos interpretaste.
¿Ya se nos arrimaron?
Al punto que dice: "Déjame ver qué puedo hacer. Déjame ver qué puedo inventar. Vos, pará. Vamos a hablar con mi madre, doña Hilda, que finja un ataque cardíaco.
Ah, la.
Que finja un infarto". Y yo digo: "Vos, a mi vieja le dio un infarto y trato de ir como sea". Dice: "Bueno, hacé lo que puedas". La cita estaba pactada. Próximo viernes, 22 horas. Tito prometió ponerse en contacto con Carlos en la semana previa. No lo hizo.
Maldito. Se olvidó de los teléfonos.
Ni señales. Para peor, en la radio lo anunciaban como titular en la alineación de su equipo italiano para el partido del domingo. El Milan para el domingo forma... Tito.
Le decían Tito también.
Tito. La mamá de Tito, cómplice, decía que ella ya no podía hacer nada porque había fingido el infarto y no podía llamar si supuestamente estaban en
Claro, claro. Porque ella llegó a fingir el infarto.
Sí. Todo corría, pero Tito no aparecía.
Que la parte de fingir el infarto la puede actuar.
Te anima, doña Hilda.
Chiquilines, ¿qué quieren que haga? Ya fingí el infarto.
No, para mí la parte del
infarto. Del infarto, tan más lindo que acá. ¿Por qué no hacemos radionovela?
No entiendo.
Debemos hacer un programa de noche, vos.
Sí, estaría buenísimo. El viernes a las 22 horas, sin noticias de Tito, se encuentran en la cancha. La barra de Carlos intentaba desesperadamente postergar, aunque sea unos minutos, el partido con la tonta, estúpida ilusión de que Tito llegara a último momento. Tito, ni noticias.
Esa ilusión con gusto feo.
Claro, desilusión más que ilusión. Porque aparte ya se habían enroscado: "Vos, a este lo ayudamos, este se olvidó de nosotros, este culo roto, se le llenó el culo de papel". Claro, todo mal.
Sí. Siempre te dije que
era
un soreste.
Y la sobrada,
sobre Tito.
La sobrada del bebé y de la otra barra, ¿no? Vos en serio te comiste la comida con este que iba a venir, que no sé qué, no sé cuánto. El árbitro designado...
Me imagino que el equipo de Tito todo con pilchas regaladas por Tito, ¿no?
Claro.
Un short del Milan, una remera de práctica.
Todo, porque lo amaban a Tito.
Claro, sí.
Hasta ese momento. El árbitro designado se dirige a comenzar el partido. Solo espera la aprobación de los goleros. El comienzo del match, de la derrota, del oprobio y de las gastadas es inminente. Y en ese instante el universo se detiene. Y ahora sí vamos a esperar y a escuchar el relato de Alejandro Apo del desenlace del cuento.
Pero justo ahí, justo en ese momento, cuando yo le hablaba a Josecito y el árbitro levantaba el brazo y miraba a cada arquero para dar a entender que estaba todo en orden y Alberto levantaba el brazo desde el arco, me di cuenta que pasaba algo. El referí dio dos silbatazos cortitos, pero no para arrancar, sino para llamar la atención de Ricardo, que es el arquero de ellos, y aunque lo tenía lejos, al arquero lo vi pálido, con la boca entreabierta, y empecé a sentir una especie de tumulto en los intestinos mientras temía que no fuera lo que yo pensaba que era. Temía que lo que yo veía en las caras de ellos ahí delante de mí no fuese asombro mezclado con bronca y con incredulidad. Que no fuese verdad que el bebé Grafo estuviera dándose vuelta hacia Ricardo como pidiendo ayuda. No puede ser. Que no fuera cierto que el otro siguiera con la vista clavada en un punto todavía lejano, todavía a la altura del portón de la ruta. Todavía adivinando sin ver del todo ese tipo lanzado a la carrera. Tito, con un bolsito sobre el hombro gritando: "Aguanten, aguanten, ya llegué, ya vine". Como en un sueño el Tanito gritando de la alegría y llamándolo a Josecito. Que vamos, que acá llegó, que quién dijo que no venía. Y los mellizos también empezando a gritar, que por fin, qué nervio, nos hiciste comer, guacho. y yo empezando a caminar hacia el lateral como un autómata entre canteros de margaritas, aún indeciso entre meterle una piña o abrazarlo. Y Tito por fin saliendo del tumulto de los abrazos y viniendo hasta donde yo estaba plantado en el cuadradito de pasto en el que me había quedado como sin pilas, mirándome, sonriendo, avergonzado, como pidiéndome disculpa. Cuando le dije, me acuerdo, hace tantos años, vení, pibe, jugá de nuevo, capaz que la metés. Y yo ya sin bronca, con la flojera de los nervios acumulados todos juntos sobre los hombros, y él diciéndome, perdoname, Carlos, me tuve que hacer llamar a la concentración, además el avión no podía parar en el 6, había niebla, se fue al Chaco, por eso tardé, pero conseguí llegar, y llegué, perdoname por los nervios que les hice chupar a todos, te juro que no lo hago más. Y yo diciéndole, callate, con la garganta hecho un nudo y abrazándolo para que no me viera los ojos. Porque llorar vaya y pase, pero llorar delante de los amigos jamás. Y el mundo haciendo clic y volviendo a encastrar justito en su lugar. El cosmos desde el caos, los amigos cumpliendo, cerrando círculos abiertos en la eternidad. Cuando uno tiene 14 años y se dice, está bien, te acompañamos, así no te da miedo.
Por ahí es llegó el desenlace del cuento, llegó Tito, en el minuto final y en los últimos fragmentos del cuento, es solo el arranque del partido. En el cuento no, ni siquiera cuenta.
No hay un remate claro.
De cómo termina el partido. Porque básicamente la idea es que en ese momento Carlos, Tito y su barra se dan cuenta que habían ganado el partido sin empezar a jugar.
Hace clic y pone todo exactamente en su lugar.
Claro, es espectacular la frase y el relato. A mí me gustó mucho, me sensibilizó por eso del cariño entre amigos. Y además me hizo acordar a que esta historia, ficción, ¿no? Esto no le pasó ni a Sacheri ni a ninguno de sus amigos. En realidad no está muy lejos de la realidad de algo que pasa acá y en Argentina también. Muchas veces los jugadores profesionales que triunfan en el fútbol del mundo tienen y se alejan de su barra de amigos. Y eso los hace perder de un montón de cosas, de cumpleaños, muerte familiar, un montón de cosas. Pero siempre que pueden, vuelven y hacen lo posible por volver a encontrarse con sus amigos. Y fui testigo lateralmente de algunos de ellos y es emocionante verlos. Entonces recurrí a algunos exjugadores de fútbol y otros allegados, concretamente a Diego Perrone, a Álvaro el Chino Recoba, y a Fernando Cañarte. Entre ellos juegan un partido hace más de 20 años. Dos equipos, uno liderado por el Chino Recoba, otro por Diego Perrone y Fernando Cañarte. El Chino y Perrone son cuñados entre sí. O sea, la esposa de Recoba es Perrone de apellido, es hermana de Diego. Hace más de 20 años juegan juntos, ¿tá? Tienen distintos equipos y lo juegan a muerte. A muerte, a muerte. Ahora van a escuchar el testimonio de ellos. Y los otros dos a los cuales recurrí son los hermanos González, Álvaro Tata González y Diego González, el hermano del Tata, que hace 16 años juegan lo que después bautizaron el Partido de las Estrellas. Y siempre terminan peleándose entre ellos, alguna vez incluso a golpes de puño.
¡Qué lindo! Me encanta.
Lo van a escuchar incluso al Tata decir, en ese momento me olvidé de mis lazos sanguíneos. Y lo saqué corriendo por una cancha de fútbol 5. Entonces, a ellos les hicimos cuatro preguntas. Vamos a escuchar las respuestas de la primera pregunta, que es, ¿cuántos años hace que se juega este partido?
El partido que disputamos contra los amigos de mi hermano todos los diciembre debe tener unos 16 años que lo jugamos.
Lo empezamos a jugar en el 2006 y a partir de ahí ya van 14 ediciones. El año pasado iba a ser la 15ª y suspendimos por el tema de la pandemia.
Bueno, si mal no recuerdo, esto nace en una pesca en el cual empezamos a competir a ver quién pescaba más entre el Chino, su hermano Fabián y Nelson Fernando Cañarte conmigo. Y después de ahí se siguió la apuesta para esa misma noche o a los pocos días hacer un picado cada uno con su gente y ahí nació todo esto hace creo que más de 20 años, 21 años por ahí.
Pero empezó en 2006 siendo un partido de fútbol 5 que terminó medio picado entre Álvaro y yo, ¿no?
Mis amigos lo cuentan, todavía se ríen porque terminó conmigo pegándole varios voleos a mi hermano en el culo. Me sacó y ya me olvido de los lazos sanguíneos y bueno, lo anduve correteando un poco ahí por la cancha.
Bueno, acá ya pueden ver que se pica y que hay hasta duda de cuándo arranca el partido, porque no, ese no vale, o el otro no vale, o el otro no sé cuánto.
Hay zonas grises.
Hay zonas grises.
Pero las hay en Nacional y Peñarol.
Claro.
¿Quién ganó y quién ganó más campeonato?
Todo se discute y es parte de la gracia.
Parte del juego.
En otro momento van a escuchar que el Tata incluso dice, vos, los únicos que no disfrutamos mientras se juega somos mi hermano y yo. Todo lo demás es un show. Nosotros nos queremos matar. Disfrutamos después y antes, pero durante no.
Está muy bien.
La segunda pregunta es cómo están integrados los equipos y hay cosas muy graciosas.
Yo sinceramente lo que recuerdo es, a ver, un partido que fuimos a jugar a un coso privado allá, no sé ni dónde era, fue Tejera, Salayeta, no sé, creo que le faltó traer a ese, jugaba con Ibrahimovic en esa época, le faltó traer a Zlatan, comieron, llevó todos los guachos de la sub-20, todo, comieron de vuelta. Y después quiso cambiar la pisada y nos llevó a jugar allá a Punta del Este a arena, una cancha con arena. Fue uno que jugó en Independiente también, llevó todo al Diego Guastavino. Nos metieron en la arena blandita. Se pensó que no iban a ganar. Ese partido estaba parejo hasta que se armó un disturbio y chao, partido suspendido.
Pero de ellos me acuerdo de obviamente de Tony Pacheco, Fabián Recoba, Marcelo Danubio, Darío Rodríguez, Cacique Medina, Fabián Canovio y alguno más de nosotros. Obviamente Nelson Fernando Cañarte, que era el capitán del equipo, Gallego Riva, Bruno Piano, Callejas, Garoto Barreiro, Fer Lacava, y por ahí andaba la cosa. Ellos también se reforzaban con juveniles de la selección, como en aquella época me acuerdo que fue Polenta, Barreto y Gallegos, creo que eran de la sub-17.
Escucho las palabras de Nelson, que se acuerda de tres solamente. La vez que llevé a Marcelo y a alguno más, creo que esa vez ganamos nosotros, que hasta mi hermano jugó. Esa vez ganamos nosotros. Esa se ve que se acuerda mal. Que fue sin querer que llevé a la abeja, llevé al Leo Jara, creo que llevé. No me acuerdo de esos tres partidos que me tocó perder. Alguno perdí. Eso de los gurises, que yo ponía gurises jóvenes, y alguno ponía, en realidad buscábamos la posibilidad de meter, también hubieron fuegos artificiales en alguno de esos partidos. Una sí terminó, no terminó en lío de cohete nomás, porque estuvimos a punto de, nosotros no, pero tuvimos que separar, porque era siempre entre amigos, pero bueno, habíamos invitado de un lado uno y de otro el lado, no me acuerdo cómo fue ese que se picó el asunto y bueno, se tuvo que terminar en empate.
Los equipos son Álvaro González y sus amigos contra Diego González, que soy yo, y sus amigos.
Los equipos están conformados de forma bien distinta, porque él juega con, en su mayoría son los compañeros del Centro Cristóbal Colón, el CCC, los de la Senior que juegan con él, o Pre-Senior, perdón, que juegan con él, los de la Pre-Senior, después varios de la Mayor, y a veces suma algún sub-20 ahí para meterle pierna, porque si no se caen a pedazos. Y tal, y algún amigo más, sí, de otros lados, ¿no? Del barrio o del fútbol mismo, porque mi hermano anda en el fútbol también hace tiempo. O amigos de puede ser de alguno de la aviación Lezica, que es donde hicimos ahí fútbol nosotros. Amigos de... Alguno más suma, pero en su mayoría son del Centro Cristóbal Colón. Y por mi lado, es un poco más variado, porque... Así como sumo a veces jugadores de profesionales, amigos que tengo dentro del fútbol, como Oliver Quiñones, que es el 9 de mi equipo prácticamente que todos los años, ha ido el Flaco Balsa, Emiliano Alfaro algún año acompañó, el Teto Boni. Bueno, así han ido varios jugadores de fútbol amigos a jugar conmigo, pero después te juego con el jockey, a mí me gustan los caballos, he tenido algunos corriendo y llevo a mi amigo el Momocho, que es el jockey, y así, un veterano del barrio, el José Luis Sellane. Por decirte, muy, muy, muy desparejo el equipo, ¿no? Te llevo un jugador profesional como te llevo el cantinero de la esquina.
Está, la rosca de los jugadores.
Pero el chino también es bravo.
Claro.
Pero me gusta mucho, porque ahí ya no empieza a ser el picado del barrio, sino que empieza a ser el picado empresario. O sea, que decir... El equipo que con tal de ganarle al rival empieza a gastar lo que no tiene.
No les importa nada. Bueno, la anécdota de los fuegos artificiales también es muy jugosa. Otro punto en el que nunca se ponen de acuerdo es en el historial de resultados.
Lo que hablábamos hoy de Nacional Peñarol.
Claro. ¿Cuánto clásico ganó cada uno?
Claro, claro.
Y también hay zonas grises.
En ningún momento tuvo chance, cambió constantemente de equipo, clase A, clase más A, juveniles y no tocó el aro. Esa es la realidad del señor Rivero en cuanto a los partidos que jugábamos en aquella época.
Yo me acuerdo de todas, las ganadas, las perdidas. Ellos no se acuerdan de las perdidas.
Un año estábamos 8-6 y sentí la presión y tal, y le sumé algún... Igual muchas veces por calendario, por tema calendario y porque si estás jugando campeonato en Argentina o en otros lados que vienen amigos que juegan ahí y no llegan para la fecha, juego con menos jugadores profesionales, pero cuando me apretó el calendario el año pasado tuve que reforzar un poquito el equipo porque se me ponía 8-7 y se me venía encima, así que pudimos marcar la diferencia de nuevo, 9-6.
La paternidad y el duelo histórico es el único motor para jugar y para dar revancha. Lo último que les preguntamos, le pedimos a alguno que nos dejara alguna anécdota de esos partidos porque siempre hay. Yo participé de los dos como invitado, digamos, y podría agregar alguna, pero no me dejan bien parado, así que mejor que cuente.
Qué raro.
A contar dos bien cortitas. La base de nuestro juego, me acuerdo perfectamente que inició el primer partido y si va hasta el último, por lo general los dos equipos, el punto flaco eran los goleros, obviamente. Y nosotros casi siempre, encabezado con Cañarte, la premisa era apuntarle a la cabeza fuerte todos los primeros tiros y después sí empezar a colocar y la verdad no salía bastante bien siempre. Después la otra que fue increíble, pero una vez en una cancha de 9, me acuerdo que jugó Darío Silva con ellos y recién arrancaba el partido, me acuerdo que se la pidió al golero y la tiró larga de cancha a cancha, hizo dos toques, la tocó una vez para acomodarla y la de cuando nos dimos vuelta estaba definiendo, nadie lo vio, no sé cómo hizo, la rapidez que tuvo para definir, esa fue creo que la jugada que recordamos todos porque fue la verdad un disparate, la tocó y cuando lo fuimos a marcar estaba definiendo en el arco nosotros, un infierno.
Hablando de la conformación de mi equipo, Rafa Gotelo jugó para mi lado, casi hace que un jugador de los rivales no pueda asistir más por fallecimiento, estuvo a punto de partir al medio, partió al medio en contrario y estuvo a punto de sacarlo del fútbol, pero bueno, por suerte ha vuelto a jugar ese chiquilín, porque estamos hablando de un gurí, no hay edades para Cotelo, se le iba y lo aterrizó, zaguero rústico, me acuerdo que ese día hizo saga conmigo, espero que no comente mi rendimiento en la saga ese día, porque la verdad que lo dejé solo.
Bueno, muchachos, estas fueron las
quiero decirte que quedé tan enroscado con el cuento, me encantó bien la columna, pero quedé muy, muy enroscado con la participación de alguno de estos partidos. Recuerdo que en la vuelta de uno de estos partidos fue que te tuvieron ganas de hacer caca.
Sí, sí, sí.
La eso, que no tiene nada que ver con la historia. No embarremos esta historia.
No embarremos con la caca de esa negra. Claro, en la calle le embarré.
Claro.
Hice en la calle.
Pero riendo no tipo...
No. Como le pasó a Jorge hace poco.
Tal vez el chino haya jugado más enroscado a este partido que algún partido importante en la liga italiana, por ejemplo.
Seguro que sí. Seguro que sí, se lo nota. Al chino para coordinar una entrevista, por ejemplo, no es tan fácil porque es el chino recobé, porque le chupaste un huevo y porque está... Para esto le pedí y no paraba de mandar audio y pará. Claro, y no sé cuándo. No,
para chino tampoco
es
a cigarro.
Es el partido que realmente importa ganar.
Le importa de verdad.
Como a Tito.
Exactamente.
Que prefería venir a ganarle a los rivales.
Fingir la posible muerte de su madre con tal de venir a ganarle a la barra del bebé.
Y ponerse en riesgo ante una lesión o algo de eso, ¿no?
Imagínate.
¿Qué puede suceder?
Pero me parece que son las cosas lindas de la amistad y del fútbol.
Son las cosas lindas de la vida.
De la vida, Jorge.
Qué lindo cuento que nos trajiste.
Cuánta sabiduría. Rescatando la tradición.
Por supuesto.
Muy buena,
Estas son las cosas que no se pueden perder.
¿Qué más, Jorge?
Las canchas abiertas.
La cancha abierta de Vasco.
El castigo justo al niño cuando se desvía.
Castigo.
Para, justo, perdón. Definime justo. Desvío.
Claro.
Cosas que no debe ser.
Y definime castigo.
Castigo.
No. Físico. No
sé, acá se cayó algo. Castigo es.
Correctivo.
Apenas. Bueno, bien, Rafael, la verdad que espectacular la columna. Fuerte el aplauso para Darío. Bravo. Rafael.
Muchas gracias.
Y la semana que viene tenemos a Camilo Fernández, ¿ya tiene elegido?
No tengo elegido todavía. Creo que voy yo, ¿no estás seguro? ¿Voy yo? ¿La semana que viene?
¿Cuánto me falta a mí? Que voy a preparar una buena.
La semana que viene...
2 años.
La semana que viene nos vamos para el Chuy.
Oh, nos vamos para el Chuy, me salvó, bien, pipa adentro.
¿Cuándo nos vamos para el Chuy?
Nos vamos el martes y salimos a leer el miércoles.
Ta.
El cerro es picudo, Rafa. Porque vos estabas diciendo otra cosa fuera del aire, sí, que yo no entendía.
¿No es? ¿Cómo es? ¿Con C?
Sí, picudo.
Está perfecto.